Buenos días, bienvenidos todos. Son las 8:34 de la mañana del jueves 7 de marzo del año del señor 2024. Yo soy Andrés Buscán, esto es Café La Posta, nuestra transmisión especial. Disculpen las demoras en el arranque esta mañana, pero tuvimos que improvisar un nuevo estudio en otra ciudad. Me encuentro en la ciudad de Guayaquil, vamos a tener un par de entrevistas realmente interesantes. Estará conmigo Carlos Ferrín, consultor político, para hablar de la coyuntura nacional, de la mirada y perspectiva de elecciones. Y luego estará conmigo Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil, líder de Centro Democrático y comunicador y periodista. Agradecimiento, por supuesto, a las marcas que hacen posible que estemos aquí cada mañana. Catuc, recuerda que en Catuc podrás encontrar de todo, desde supermercados, restaurantes, marketplace, cursos, empleo, medicina, hasta novio. No, mentira, novio no. Tienen de todo un poco, solo faltas tú en Catuc. Descárgalo en Google Play y App Store. Catuc, solo faltas tú. Ok, vamos a empezar con una muy breve revisión de los hechos. Esto es en caliente.
Hola, soy Fernando, diseñador UX UI.
Hay un breve delay de audio.
Encontré empleo de manera fácil, rápida y segura. Solo un par de clics y listo para diseñar.
En Catuc tenemos todo, solo faltas tú.
Esto es Catuc. Descárgala hoy para iOS y Android.
Ayer, después de las declaraciones que diera Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, en este programa, cuando se definía que el Partido Social Cristiano iba a respaldar a la fiscal general aún después de la acción de Pablo Muentes, y se desmentía a María Josefa Coronel. María Josefa Coronel miente, fue el titular de la jornada de ayer que diera Alfredo Serrano, en este programa. Unas declaraciones que luego serían completadas y matizadas por Jaime Nebot, quien dijo: es absolutamente falso que ella me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia de Guayas, y además aseguró que como funcionario pública tenía la obligación de denunciar. Que dónde está la denuncia en fiscalía, básicamente se preguntaba Jaime Nebot. Además de esto, la ministra de Trabajo se convertía también en titular, luego en una entrevista en Radio Democracia, hablando de las reformas que podrían incluir cambios en la jubilación patronal. La escuchamos, por favor.
Después que terminemos la consulta, viene la enmienda constitucional y la reforma para el Código de Trabajo en el contrato de trabajo a plazo fijo. Esta ministra iniciará posteriormente aquello, la campaña por el nuevo Código de Trabajo, con las propuestas necesarias, con el debate por parte de toda la ciudadanía y, por supuesto, también con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo. Es mi obligación como ministra hacerlo. Después que terminemos la consulta, viene la enmienda constitucional y la reforma para el Código de Trabajo en el contrato de trabajo a plazo fijo. Esta ministra iniciará posteriormente aquello, la campaña por el nuevo.
De acuerdo, estamos de vuelta. Es que como no tengo el audio, ponme un poco de audio para poder tener algo de retorno. Si no, no tengo idea cuándo estamos de vuelta y cuándo no. Contraloría anuncia una revisión de 400 declaraciones patrimoniales de jueces del Guayas. La pregunta es, ¿a qué juez? Porque se está quedando sin jueces Guayas. Al ritmo que vamos con el caso Purga, hay 5 jueces detenidos y se han hecho allanamientos a 6 jueces adicionales. Yo no sé quién va a llevar ahora los casos y los procesos en Guayas, pero complicadita está la cosa. Por supuesto, Contraloría anunciaba estas 400 revisiones a las declaraciones patrimoniales de los jueces y funcionarios de Guayas, según declaraciones del contralor Mauricio Torres. Vamos a pasar a las entrevistas. Antes de eso, por supuesto, anunciarles que Only Natural tiene un una recomendación para ustedes, más tucas, más sanas, más fuertes por el mes de la mujer. Recuerda que del 6 al 8 de marzo disfrutas del 10% de descuento en vitaminas y productos naturales. Además, para los entusiastas del fitness, obtén un shaker Superwoman gratis por la compra de suplementos. Aprovecha precios increíbles todo marzo en el Only Natural. Menciona que vienes de parte de La Posta y llévate dos citratos de magnesio por tan solo 30 latas. 30 dolaritos Only Natural. El único Only que tu esposo puede dar. Vamos a las entrevistas.
El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven?
En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley.
El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635. Y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro.
Gracias a todos por estar conectados. Yo soy Anderson Buscán. Recuerda, esta es la comunidad de noticias más grande de la mañana, 129.000 suscriptores. Es el programa de podcast más escuchado en la categoría noticias a nivel nacional e internacional en Spotify Ecuador. Gracias por hacer lo posible, gracias por comentar, suscribirte y demás. Le doy la bienvenida ahora sí a Carlos Ferrín, consultor político. ¿Cómo estás, querido Carlos?
Aquí, hermano, encantado de verte. Segunda vez en La Posta creo que estoy.
Pero así en directo.
Ah, en directo nunca.
En vivo y directo. No. ¿Cómo andas?
Bien, son tiempos electorales. Uh-huh. Hay llamadas, obviamente, por todos lados. Se están activando las campañas del sí, las del no también. Y obviamente hay calentamiento de motores a nivel electoral. Y ya empiezan los candidatos a hacer su especie de primaria interna, incluso los que tienen y o no tienen para hacer una campaña.
En ese calentamiento del que hablas, el presidente de la República ha pasado de ser la promesa a ser la certeza, ha pasado de ser el flaco recién llegado que nadie sabe cómo llegó a la presidencia a el presidente que maneja 80 puntos. ¿Cómo ves al gobierno y al presidente hoy? Hoy, que no es lo mismo que va a ser en febrero del 25.
Mira, el manejo de la popularidad del presidente es un tema mucho más complejo de lo que a veces los consultores o publicistas creemos. No es una cosa que anda en automático. Este país, al menos, es muy complejo en ese tipo de cosas. Mucha gente se preguntará por qué razón el correísmo, teniendo tantos resultados, tenían tanta potencia en el tema de la comunicación. Y es que ellos sabían que esa es una fuente que se agota a velocidades extremas. Te pongo un ejemplo, si las muertes violentas bajan de 80 a 50, la gente te reclamará por esos 50. Si bajan de 50 a 25, la gente te reclamará por esos 25. Así falte uno. Por esa razón, Bukele siempre tuvo mucho cuidado en la narrativa de cómo decirlo todos los días. Entonces, cuando él se refería a unos matan a una sola persona diaria y por esa persona vamos a seguir trabajando.
Por supuesto.
Entonces, ellos no aflojaban. Nunca había un momento de, wow, qué exitosos que somos, o sea, qué increíble, porque la gente sí se da cuenta y automáticamente la gente empieza a abandonar esa idea.
¿El presidente ha cometido ese error?
Yo creo que el presidente, de alguna manera, están tratando de hacer ver como resultado ciertas cosas que son parte de una descompresión social. Obviamente, si hay acción sobre los temas de seguridad, van a haber resultados, pero todavía pienso yo que no debería subirte en esa ola. Por ejemplo, no olvidemos, en ese mismo lugar estuvo el presidente Lasso con vacunación.
Claro, sí.
Y vacunación te podría decir que era mucho más complejo que seguridad, porque la expectativa de vacunación en esa época era
yo creo que
el otro año, claro.
Sí, en 2040.
Entonces había mucha felicidad, la gente salió de sus casas finalmente, claro, recuperaron sus trabajos. O sea, casi la gente diría, wow. Vivimos,
nos salvó la vida.
Pero una vez que se cerró, bueno, ya me vacunaste, hermano.
Ahora sí, ¿qué vas a hacer?
¿Qué vas a hacer? Se acabó el argumento. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los gobiernos se desgastan. Le pasó a Moreno cuando...
Moreno también fue...
Moreno hizo...
80 puntos. Sí. Cuando fue a la consulta, medía 70 y tantos.
Moreno, después de su consulta, él creía que estaba subido en una ola. Tanto es así que su equipo lo dijo, bueno, a partir de ahora lo tenemos nosotros sí, a Moreno. Claro, y claro, en menos de un año Moreno estaba enterrado en la arena, ¿no?
Presidente de la Europea, dijo él.
Entonces, es muy compleja la comunicación gubernamental. Estás tratando con una ciudadanía que finalmente es insaciable.
¿Quién es la posición de Daniel Noboa?
Te la voy a definir. La posición de Daniel Noboa no está presente en este momento porque todo el país
no existe.
Está en un proceso de sanación donde se ve feo oponerse. Sí, se ve feo oponerse a la cura. Te pongo un ejemplo, el día de ayer ya la Revolución Ciudadana sacó un comunicado y dice, no nos vamos a oponer por si acaso a la consulta, solo una preguntita nada más.
La de las horas...
Sí, pero pues ya es un tema ya de izquierdas ahí, ¿no? Pero es que se ve feo salir a decir, yo me opongo a que este hombre corrija las cosas.
¿Por qué? ¿Porque mide 80 puntos? ¿Porque la gente siente que...
Es que ahí, hacia allá iba, la oposición está en ver cuál es la ventana para ganarle al presidente en el 25.
O se están buscando por dónde se meten.
Sí, posiblemente... Él va a ser próximamente víctima de narrativas en el cual ya se ven, ¿no? Dice, nada ha cambiado, todo sigue igual. O sea, son cosas que empiezan ya a sembrarse de a poco, hasta que esas agarran fuerza.
¿Quién está leyendo mejor la oportunidad de oposición? ¿El correísmo? ¿El movimiento indígena? ¿El socialcristianismo, si quieres, con Jan Topic? Porque empiezan a haber moderadas críticas, construye en la asamblea. ¿Quién va a capitalizar eso?
Mira, creo que hay un actor que está haciendo bien las cosas, porque ellos saben cuál es su nicho y han procurado no perderlo. Y tú lo dijiste al final, construye, creo yo que están trabajando el anticorreísmo de una manera muy disciplinada. No, saben que no son ni mayoría, ni están en el día a día, ni nada, sí. Pero se radicalizan en... Estamos en esta posición.
Okay.
Yo creo que eso se llama disciplina. Y hay
¿Y
cosas.
Eso trae frutos en política.
Trae frutos en política. Por alguna razón, ellos de no tener nada terminaron teniendo un bloquecillo ahí interesante. Y saben que a la hora de partir el pastel, habrá mucha gente sobre
de
todo.
De repartir el pastel.
No, de partirlo. No, repartir ya.
Eso también reparte.
Ah, bueno, eso ya es otra cosa. A la hora de partir el pastel, se va a dividir entre correístas, anticorreístas.
Okay.
Y obviamente los NN que están flotando ahí, que son casi que pro país, en teoría, ¿no? Entonces, ellos, y para mí la segunda persona que tiene el mejor marketing político en este momento, que ayer incluso Carlos Rabascal se quejaba de aquello, es la fiscal.
Claro, sí, pero por supuesto.
La fiscal tiene, mano, un manejo... Yo me le saco el sombrero porque está todo bien marketeado, nos tienen la narrativa de que todo es una metástasis, que está todo podrido... Y ahora la purga, entonces
si la fiscal,
nos está llevando, si se lanzara a la presidencia.
Si la fiscal se lanza,
ella diría, soy la cura.
¿El front runner?
Soy la cura. Ya te sembré que hay una enfermedad. Yo soy la cura. Y olvídate que nos agarra todos en pijama.
¿Tiene posibilidades políticas reales más allá de el bien marketeado? Es decir, ¿tú ves a la fiscal pudiendo correr con algún movimiento? Porque al final, si todos están podridos, puede correr con alguno.
Mira, yo creería que no se vería bien. Pero
destruiría mucho su trabajo.
Yo
¿no?
creo que no se vería bien. Yo creo que no está trabajando para el 25.
Para el 29. Para el,
yo creo que sí.
Yo también.
Va a paso lento, pero en este país, hermano...
Pero va dejando sembrado un camino importante.
Es muy difícil ver el futuro. Nadie sabía que Lucio Gutiérrez va a ser, por ejemplo, presidente.
Sí, sí, sí.
Nadie sabía. Correa era un tipo subestimado del 5 puntos.
De 3 puntos.
De 3 puntos. Y
sí, sí, sí.
Y Noboa es el tipo que en la fiesta no hizo nada y al final se fue con la más bonita porque no se emborrachó.
Claro. Yo tengo la teoría de que Diosito lo quiere más a Noboa que al resto.
Probablemente.
Claro. O sea, 35 años presidente multimillonario.
Es un golazo. O sea, es casi como... Uy, me encontré.
Claro. Tenga, mijito, usted avance. ¿Quién de los que estuvo en la papeleta para 2023 junto a Noboa sobrevive?
Mira, vimos un fenómeno del...
20... Además de mi caballo Bolívar Armí.
Yo sé. Vimos un fenómeno del 21 al 23. Era donde... Iba feliz, Jacu Pérez, yo tengo,
claro.
yo tengo ahí mi...
Mi 15%.
Claro, y el 19 tenía él.
Y Javier Herbas.
Y Herbas, yo tengo mi 16, haré un par de TikTok y ya estamos. A la cola. Claro, porque la gente dice esto, no, ya, ya, claro. Entonces, no te podía decir si Jan Topi va a ser el fenómeno que fue en el 21, en el 23.
Todo pinta que no, además, porque su principal bandera, que era la seguridad, la gente le atribuye al presidente el mérito de estarla resolviendo.
Jan Topi no está por mal camino. Creo que él se quiere vender como una especie de Elon Musk, de tecnológico, okay, en el cual él está tratando de... Pero creo que es un camino muy largo y es un camino que tienes que sumar, no dividir. Y que creo que en una plataforma que está lanzado, creo que solo hay cupo para 500 personas.
Y... ¿Topic puede repetir esto del sniper de la guerra, el Rambo de Sambo?
No creo que sea por ahí la cosa.
Se pasó del momentum ya.
No creo. O sea, salvo que se ponga fea la cosa en el país.
O sea, más fea, dices tú.
Sí, sí, siempre se puede. La cosa, ¿no? Siempre se puede poner más fea.
Claro, no, hoy, de hecho, camino para acá, pregunté a la persona que me traía, ¿cómo está Guayaquil? Y me dice, bueno, los sicariatos están repuntando. Y yo digo, ay, hombre, qué tragedia. Me dice, no, bueno, ya de vuelta a la normalidad. Es eso, ¿no? En la, claro, la gente acostumbrada a la tragedia. Y, topic. Rabascal, lo acabas de nombrar hace ratito, es el primero en anunciar una precandidatura.
Es que para Rabascal tengo que hacer más o menos una suerte de análisis de la primaria que hay sobre la plataforma de la izquierda, de la centro de la izquierda.
¿Tú crees que hay una primaria no declarada?
Hay una primaria no declarada.
Una primaria fría.
Ahí están buscando cada uno su nicho. Hay unos que están por la alianza, o sea, por ejemplo, yo creo que Pedro Granja entró a tratar de decirle a Correa, oye, por ahí tengo mis 10 puntitos, ponme a mí del presidente, o sea, están tratando de llamar, sea, la atención.
Ya más allá de esa frase de yo te doy el indulto, ¿qué más fue?
Es un poco boqueto de eso.
Claro, ven que yo te besuqueo.
Claro, sí. Y Rabascal, un tipo que está entrando... Muy pragmáticamente, yo no sé si se necesita demasiado pragmatismo en este momento, creo que se necesita moverse uno un poquito más. Va casi a cuentagotas, pero muchas veces subestimamos este tipo de cosas.
Y, mira, de Rabascal siempre yo sostuve, y lo sostuvo mucha gente, que si el binomio era al revés, el correísmo ganaba. O sea, si
totalmente.
Rabascal estaba delante de Arauz.
Totalmente, porque el 23 fue una elección, y yo también lo sostuve, donde ganaba el pragmatismo. ¿Y quién fue Novoa? Novoa fue el pragmático, el tipo que salió básicamente a decir, señores... Esto es así, despacio, suave, sin acalorarse, sin ser ese político ponzoñoso, y ganó la elección.
¿Y qué es el momento en el que estamos, Ferrín? Si el 23 era el pragmatismo, ¿qué es hoy?
Yo creo que la gente está esperando en este momento que la política sume, no que reste. Por esa razón creo yo que el correísmo se está oponiendo a meterse de cabeza en el no. Entonces, como se ve, te lo dije hace un rato y te llamó la atención, que estamos en un proceso de sanación donde vemos, sí, que todos los estamentos del Estado... Incluso partidos que eran imposibles que estén metidos en cosas como esta, están sacudiéndose la enfermedad y entrando en un proceso de sanación donde inclusive ver estas mayorías que se están moviendo en la asamblea, promete la ley, corrijamos esto de aquí, sí, le está dando resultado a las autoridades. Entonces ellos se están dando cuenta que es lo que está funcionando. O sea, en este momento ser, mira que ni siquiera ahí se ha levantado las carreteras, nada, no, está tranquilo.
Ahora manda comunicados, que tú dices,
claro,
está diplomático, está el flaco, ¿no?
Pero es por eso, porque la gente siente que ya no quiere más confrontaciones ni acaloramiento. Si no, ya se hubieran calentado las calles hace rato.
Y en un país donde nadie polariza, ¿cómo se gana una elección? Discúlpame.
Pienso que diciendo...
Se está volviendo todo muy Teletubby, ¿no?
Sí, diciendo las cosas que la gente quiere oír, creo yo. Te pongo un ejemplo, el caso de Argentina, donde se suponía que la izquierda, de hecho, el resultado de la primera vuelta te decía que básicamente ellos ya estaban casi reelectos, porque Milei había entrado con un porcentaje casi con las completas a la segunda vuelta. Y ellos decían, ya ganamos, pues, ¿no? Porque los otros se vienen para acá, Milei es casi como que el que nadie quiere. Y todo lo contrario, Milei era el hombre que le decía a la gente la verdad, y muchas veces la gente quiere que le digas la verdad. Eso es como cuando, chuta, lo voy a decir así, se escucha horrible, ¿no? Cuando alguien le han sido infiel, ya lo único que lo sanaría es que le digan la verdad. ¿Sabes qué? Y Milei llega diciendo, ¿sabes qué? No hay plata, esto se va a poner horrible, en un año reciente voy a poder tener bien, voy a eliminar tantos empleos, esto aquí se va a calentar las calles. Y la gente dijo, ese flaco me está diciendo la verdad.
Por lo menos es sincero.
Claro, por lo menos es sincero. Y yo creo que eso le falta mucho al presidente. ser más sincero.
Al presidente y a la política en general del Ecuador, ¿no?
Ser más sincero y decirle a la gente, mira, todavía no está bien la cosa.
¿Isa se ha como desmoronado o es una mala impresión mía?
Creo que no es su momento, él reina en el caos y en la ausencia de caos, él es solo una persona que está sentada en una esquina.
¿Qué es que la gente ahorita no te permite un...?
No lo permitiría, no, para nada, lo vería con malos ojos.
¿Y él tiene posibilidad electoral?
Todos la tienen.
No, sí, bueno, a ver, todos la tienen. Con una, es que totalmente correcto.
Si me preguntas a mí, que soy consultor en comunicación, te voy a decir,
déjame,
alguien con una historia muy bien contada,
déjame expresar,
te puede llegar mejor a la presidencia.
La historia de Isa es, hoy le da oportunidades electorales, o sea, la historia de Isa se adecúa a este momento.
No encaja en este momento. Pero con un discurso recompuesto posiblemente tenga posibilidades.
Un ISA capitalista, dice.
Un ISA que entre básicamente con una narrativa de ya nada ha funcionado, vamos nosotros a hacer nuestra propia revolución caminando, alguna cosa, no sé, claro, algo que llame la atención.
Muchachos, llegó la hora de quemarlo todo.
Así
es. Ese es el eslogan. No. Llegó la hora de quemarlo todo. Dijo un eslogan ganador. Isa, me la debes.
Claro. Bueno, ya la revolución tiene la antorcha en el logo, no sé si,
claro, si es verdad. Falta la gasolina nomás, pero tiene subsidio. Oye, la asamblea muy denostada, muy lo que quieras, pero sobre todo la última, ¿no? Que fue una asamblea de gente muy poco ilustre e ilustrada, pero produjo tres candidatos presidenciales. O sea, produjo.
Bueno, eso González, eso no es mérito de la asamblea.
Eso es mérito de los candidatos.
Eso es mérito de la exposición mediática. Los rostros fueron más familiares para las personas.
¿Hay alguien que ocupe hoy el lugar que tenía Villavicencio?
Te diría que no. Villavicencio es una persona que creo yo, y estaba siempre convencido que lo podía lograr. Uh-huh. Pero no hay una persona que abandere al menos esa lucha, de donde él aparece en cada elemento,
sí,
y pareciera que siempre tuvo la razón. Por esa razón hace un rato te dije que Construye estaba yendo hacia allá, y eso es algo que muestra disciplina política.
Sí.
Uh-huh. Pero no hay.
Pero Construye no está capitalizando el legado de Villavicencio, ¿no?
Bueno, acaban de lanzar un apoyo a la consulta popular, donde por lo que vi, había al menos dos preguntas que Villavicencio las tenía en su plan. Cuidado, van por ahí. Pensaría.
Sí. María Paula Romo tiene muchas ganas de ser candidata. ¿Cómo la ves?
Donald Trump tenía muchas ganas de ser candidato y él supo en qué momento hacerlo. Ajá. De hecho, se retiró. Yo creo que si María Paula Romo no ve que hay el clima perfecto para ella lanzarse, no se va a quemar para nada. O sea, pensaría.
No, es una mujer inteligente, además. Lee muy bien la política. Uh-huh. Es la cosa que mejor hace. Eso y repartir hospitales. Pero bueno, creo que lee mejor la política de lo que reparte hospitales. No te voy a poner a pelear con nadie.
No, yo nunca me peleo con nadie. Y se te vi, Ferrín, asentando la cabeza ahí de lo que decía.
Oye, ¿sabes quién me parece una oportunidad perdida? La vicepresidenta. Yo pensaba que iba a capitalizar el que la mandaran a la guerra. Yo dije, es un momentazo.
Yo ya estaba preparando Canguil.
Momentazo. O sea,
yo agarraba ya y me iba con los migrantes y buscaba historias. Y decía nuestros ecuatorianos en Israel y mostraba lo duro que es la situación.
Sí, sí, sí.
Y me tienen acá y pasé navidades acá sin ver a mis nada, hermano, silenciada totalmente.
Pero es como,
pero yo creo que es autosilenciada, no se llevó a la estrategia correcta allá, ni lo ha llamado tampoco,
porque además se fue dando un gran discurso. Yo lo veo mucho discurso de ida,
o sea, iba bien. Yo realmente estaba pensando, esta mujer viene. Esto es un efecto como cuando tú agarras un elástico, lo estiras, lo tienes tenso, entre sí, más lo estires, más fuerte va a arrancar. Y va bien.
Oye, el golpe de Pablo Muentes, ¿se puede recomponer el Partido Social Cristiano de eso? Porque hay gente que dice, ya con esto, el Partido Social Cristiano lo viene matando 50 años.
Sí. Mira, me preguntaron lo mismo después de que Cintia perdió las elecciones. Y yo digo, no existe la muerte política. ¿No?
Sí, claro.
Creo que puede ir el Partido Social Cristiano post-Muentes avanzar, salvo que empiecen a destapar ya cosas que digan, chuta, eso ya es inmanejable. Pero sí le afecta, por ejemplo, un Jan Topic, que venía
con Viada,
al menos con este partido. Uh-huh. Quizás en este momento está diciendo, sáqueme por favor las 6 de la chompa, porque por el momento la voy a...
Claro, dice, 6 que 6.
¿Cuál? No tengo número, somos...
Claro, saca la chompa del centro.
Transforma, creo que se llama lo de él, ¿no? Somos Transforma.
¿Crees que el Partido Social Cristiano ha manejado bien esa crisis?
Hay crisis que son más muy elementales. Yo creo que Nebot siempre ha sido muy bueno para la crisis. Dos comunicados, una declaración, su palabra contra la mía. Ya estuvo.
Ya está.
Ya no hay ningún, ay, me estoy muriendo, no. A resistir.
Bueno, la credibilidad de Nebot sigue firme todavía, ¿no? En números.
Yo me imagino que sí, un hombre que le dio mucho a la sociedad en sus funciones, más allá de los apasionamientos políticos, eso de ahí es su capital.
Correa está leyendo bien el momento, más allá de esto de la consulta de lo que hablábamos, pero es un líder que parece insistir en una fórmula que está demostrado empírica, científica, estadísticamente, no le funciona para volver al poder.
Yo creo que ahí hay una situación en la cual se le escapa la mano a Rafael Correa, donde la gente que lo rodea le dice, Rafael, su cuenta de Twitter tiene tantos millones, la necesitamos para decir ciertas cosas.
Claro.
Y el hombre va a decir, bueno, úsenla. Lo mismo pasa con Luisa González, que parece que no fuera ella la que tuiteara, sino que le han dejado a alguien sin frenos y y que no le importa nada si destruir la reputación de Correa. Y lanza cualquier mensaje. Y eso es ahí, traca, traca, traca. Los corruptos tienen todo automatizado. Y Correa dice, ¿qué tal me fue hoy día? No le ha ido, excelente, presidente.
Claro.
Yo creo que no está ni enterado. Me da la impresión. Porque yo dudo mucho que un líder de esa magnitud sea un ancla tan grande para su propia evolución.
Pero tal vez la distancia, ¿no?
Sí,
que
pierdes,
te impide
pierdes leer, el foco.
Olfatear, entender.
No solo que pierdes el foco, sino que además estás rodeado de un círculo que el vigía te dice, no hay iceberg, está todo
claro.
Bien. Y el segundo círculo te dice lo mismo, pero no tienes a nadie desde afuera, oye, ponme a alguien en
choca,
la torre ahí.
Que
me avise, ¿no?
Insistir en un juicio político a la fiscal en mitad de esta coyuntura también.
Creo que eso le... Y él va a insistir en eso, va a insistir que la fiscal plagió la tesis, va a insistir en todo lo que signifique... Luego que ella no está autorizada para enjuiciarlo a él.
Henry Crumple.
Él es un hombre, creo yo, que ha sobrevivido a pesar de cualquier cosa. Un hombre que creo que tiene valía. Le va a costar más ahora levantarse, pero se podría.
Pero ha sido muy hábil también en evitar ensuciarse de cualquier cosa. Esto que se le burla mucho de cada vez que hay algo complicado de vacaciones... Al final lo ha mantenido al margen, no lo puedes involucrar a él.
Mira, creo yo que son estrategias que él tiene, ¿no? Seguramente agarra, es como lavarse las manos en seco.
Ok. Me gusta la figura. ¿A quién no estamos viendo venir?
Ya lo dije hace un rato, creo que Diana es... las sorpresas en caso que llegue a pasar. Lo único que yo veo un elemento de torsión, no hay outsider. No
¿Cucalón?
Veo... ¿Cucalón, hermano? ¿Pero con quién? ¿Con Creo?
Claro, obviamente.
Es que es la única... En este país se necesita para ser presidente, hermano, tener una estructura, Creo la es todavía, a pesar de que se le ha ido mucha gente. Tener dinero, no lo vamos a dudar, y tener un líder. Y si unes esos tres elementos, estás en la pelea. Salir creyendo que eres un líder sin dinero y a ver si algún partido te agarra, muy difícil.
Una locura.
Muy difícil.
Pero, ¿tú ves posibilidades de que Creo se recomponga?
Vuelvo y repito, yo no creo.
Nadie está muerto.
Nadie está muerto.
Por supuesto que nadie está muerto.
Nadie
pero,
está muerto.
¿Ves a Creo en el juego, en la pelea, en el...?
Si se quedó con Guillermo Lasso, el equipo que lo mantenía en imagen, no veo a Creo salir nunca de ahí. Él tiene que sacudirse, resetear. Ese señor ya no lo necesito más. Voy
el Lasso desapareció de la faz de la tierra, ¿no?
Sí, pero no tiene por qué. Él podría a lo mejor
por supuesto.
Recomponerse, pero pareciera que son los mismos que están ahí. Tranquilo, presidente, que yo lo llevo. Pero nunca lo llevaron.
Pero
es complicado.
Pero llegó.
Sí, llegó a la puerta del avión que él mismo abrió.
Claro, y se lanzó.
Y se lanzó.
Temas de preocupación. Es una de las variables que siempre se tiene en cuenta en política. Hace 40 días esto era monotemático. Seguridad, seguridad, seguridad.
Sigue siendo, creo.
Hay encuestas que ya te empiezan a decir que por primera vez en mucho tiempo la economía vuelve a ocupar un lugar importante. Yo he visto un par de menos contratadas por el gobierno, que es algo que preocupa mucho al gobierno. ¿Ves posibilidades de un giro brusco así?
Totalmente. Es el giro que no vio venir, por ejemplo, Jan Topin. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La seguridad está siempre en primer lugar. Y siempre, por alguna razón, después de tus miedos, están tus necesidades. Pero si ves en la realidad, no te asaltan todos los días. Pero estás pobre todos los días. Entonces ahí el bolsillo duele más que el miedo.
Sí.
Entonces cuando tú subsanas el miedo, empieza a aparecer el otro. Uh-huh. Y dices, bueno, ahora me preocupa mi economía. ¿Cómo vamos a hacer?
Y eso sí es jodido.
Claro. Entonces cuando eres monotemático en el tema de la economía, olvídate que se te seca. Además, esa vertiente.
Si tú ves esa...
Perdón, de la seguridad.
El gobierno mete aquí una propaganda de 50.000 empleos y tal. Y yo siento que a la gente le cabrea. O sea, yo siento que la gente no se la cree porque ve su realidad y dice, estamos todos jodidos. Entonces, aunque sea cierto, no me voy a poner a discutir si es cierto o no el dato de los 50.000 porque no tengo cómo. Pero la gente no se cree ese mensaje.
Mira, esta es la gran confusión de lo que es la comunicación. Entonces, a veces todo falla y decimos, la comunicación es mala. Todo va bien y la comunicación es buena. Nadie ve realmente la perspectiva de los resultados son los buenos.
La gestión, sí.
Claro, cuando Correa arrancó, él tuvo acciones muy puntuales en su primer año y no vio las carreteras hasta su segundo o tercer año.
Claro.
Entonces fueron los tres primeros años difíciles. Entonces ellos obviamente sabían que hasta que eso no pase no iba a haber un Correa con la fuerza que tuvo Correa después. Pasa igual acá, que los resultados son tan buenos que no importa qué comunicación pongas, que igual parece que la comunicación está... Si me preguntas a mí, yo creería que estaba cualquiera de los secretarios de comunicación de Lazo en el Palacio en este momento, porque es igualita.
Bueno, y Zurieta fue asesor y consultor externo, ¿no?
Bueno, porque a lo mejor están aplicando fórmulas, pero es la misma comunicación. No hay un piso en el cual tú empiezas a construir una narrativa de, hey, estamos yendo para acá, vamos a ir a por aquí.
Y Novoa sí comunica diferente, fíjate.
Yo creo que él, a ver... Si me preguntas a mí, su comunicación es débil.
Sí.
Él es fuerte.
Sí.
Porque él, su lenguaje no verbal, eso de las gafas incluso, tiene un sentido, como él viste en cada momento. Sí. Y le sale bien, porque tiene buena presencia.
Eso de ir donde el Cholito, mal timing el día que lo hizo, pero ir donde, o sea, ir a espacios diferentes, ir a Radio Canela, ir a...
Es un mensaje a los medios. Yo voy donde el populacho está, por así decirlo. Uh-huh. Es casi como...
Termino con eso, Ferrín, porque tengo que cerrar la entrevista. Pero si tú tuvieras que apostar a las posibilidades de éxito del presidente en una reelección, ¿qué tanto lo ves posible? En porcentajes, así. Pongámonos matemáticos.
50 y 50.
Ah, no, pues qué fácil.
No, es que lo que pasa es que en este momento él tiene un capital político. Pero estamos hablando que falta un año.
Un mundo.
Un mundo. Sí. Entonces, depende de él seguirle agregando capas a eso. No es, estamos bien, todo bien. No, porque eso se desgasta. Y si él no ve venir el problema de que la sociedad se desgasta y luego, aunque, yo siempre digo, aunque inventes la cura contra el cáncer, claro, no te da bola, quiere decir que te quemaste en tu elemento.
Claro, Ferrín. Muchas gracias por tomarte un tiempo. Siempre es un gusto conversar contigo. Vamos a pasar a la siguiente entrevista. Me acompañará enseguida Jimmy Gerala, es líder del Centro Democrático, ex prefecto del Guayas, ex candidato a la alcaldía de Guayaquil, un buen amigo de esta casa. Gracias, Carlos.
¿Me avisas cuando salgo?
Sí, creo que podemos salir. Seguro poner una coletilla de entrevista ahora para que salgamos, porque esta
vez... El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven?
En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley.
El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635. Y Manabí, 2.739. Seguimos trabajando por tu futuro.
Protege la salud de tu familia con el citrato de magnesio Olvinat. protege la salud de tu familia con el citrato de magnesio Only Natural. Alivia y previene calambres, insomnio, ansiedad, estreñimiento y más. Único 100% magnesio. Ya disponible en Farmacia Santa Marta, Farmacias Mía, tiendas Only Natural y principales centros naturistas del país.
De acuerdo. Ok, disculpen la improvisación, estamos, como ustedes se han dado cuenta, fuera de nuestra zona de confort. Tengo el gusto ya de tener conmigo a Jimmy Gerala. Jimmy, bienvenido. ¿Cómo estás?
Anderson.
¿Cómo vas?
Bien, bien. Tú sabes que yo siempre digo bien porque cuando uno dice mal, te tratan mal. Así que hay que estar positivo siempre.
Hay que hacer siempre como que
sí,
uno está bien.
Sí, no, y en realidad yo estoy bien. Gracias a Dios. A pesar de que en este país es difícil estar bien.
¿En política o fuera de política?
No, estoy... Tú sabes que esto de la política, Anderson, es un bichito que a veces uno no se lo puede sacudir. Pero yo en este momento estoy puntualmente más ocupando mi tiempo en mi programa, ¿no?
Sí.
Justo acabo de salir del programa. Dedicando todo mi esfuerzo. Pero no dejo de atender los temas del partido. Uh-huh. Un poco ya las personas que me ven saben, yo no lo oculto, que yo hago política. Lo que procuro es no mezclar a los dos personajes en el mismo escenario. Procuro dejar al político afuera, hago todo lo posible. Y de hecho, es difícil.
Hay mucha crítica a la puerta giratoria.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero la diferencia es que yo he sido honesto. Y cuando ya una campaña se ha acercado, yo me retiro del programa y terminada la campaña vuelvo. Y la gente que me ve y me oye me respeta y yo soy agradecido por eso. Porque yo sí hago un esfuerzo realmente por no mezclarlos. De hecho, si no fuera así, ¿cómo es que van personajes de todos los partidos?
Sí.
Entonces, debe ser eso. Debe ser que he conseguido separar a los dos personajes, ¿no?
¿Cómo ves al presidente?
Mira, yo sería injusto en calificar negativamente al presidente de la República porque no estaría viendo la realidad y la realidad marca 70 y pico, 75 puntos de aprobación de gestión. Uh-huh. Porque aunque el gobierno es monotemático, está concentrado fundamentalmente, casi todo su esfuerzo está volcado en el tema de la seguridad, no le ha ido mal. No le ha ido mal, más allá de que escuchaba yo a Carlos Ferrín, que es un hombre muy conocedor, decir algo que es cierto. Igual mañana o pasado la gente se va a quejar, aunque sí, claro, se reduzca del 80 al 70 o al 50 o al 20, igual. Al 20, no, pero falta el 20, igual se van a quejar. Pero en este momento está en la cresta de la ola. Uh-huh. Y le ha ido bien en ese tema. La preocupación que tengo yo hoy, que te lo comento como no solo como actor político, como periodista, es que después viene el chuchaque. Después de la fiesta viene el chuchaque, y el chuchaque es en la parte económica.
Sí, claro.
Cuando la gente vea que, bueno, bajó el índice de la delincuencia, bien, pero no tengo trabajo. No... Mi hijo acaba de perder la oportunidad de entrar a la universidad porque no había cupo. La gente empieza a aterrizar. Estamos viviendo una especie de anestesia, de hipnosis originada, ocasionada por este éxito que yo lo aplaudo porque yo tengo familia y yo me siento más seguro.
¿Has hablado con el presidente?
No he hablado hace bastante tiempo con él.
¿Cuánto tiempo?
Habré cruzado chats, él no habla por teléfono, por lo menos conmigo no. Habremos cruzado algunos chats hace unos 2 meses, mes y medio, dos meses,
bueno, pero,
nada más.
O sea,
no, pero no hemos vuelto a hablar.
¿No hay relación entre el Centro Democrático y ADN?
No, no, bueno.
O sea,
a ver, nuestro sí, sí, sí. Nuestro asambleísta, tenemos realmente uno puro y otro en alianza. Nuestros asambleístas recibieron el permiso del partido para que puedan...
Para que fueran parte de la bancada.
De hecho, son parte de la bancada.
Vela es...
Vela y Mieles. Mieles es
en alianza.
Sí, en alianza de la provincia de Orellana. Pero yo, personalmente, por ejemplo, yo nunca he conversado con la jefa de bloque, por ejemplo. Con la señora
con Valentina Centeno.
Nunca en mi vida he conversado con ella.
¿Por qué no quieres o porque
no contesta el teléfono? Porque ni siquiera he aceptado invitaciones al programa.
No, acá tampoco había.
Ah, tampoco, bueno. Sí, no. No sé si es una estrategia no ir a ciertos medios, pero a nuestro medio no van ministros, salvo por ahí una excepción como Andrés Guzmán, que sí fue una vez, y por ahí algún otro que se me escapa. Pero no, la media es que no van. Pero bueno, más allá de eso, eso no es importante. Lo que te quiero decir es que yo los conozco desde hace muchos años al presidente. Tengo mucho respeto, pero si me pides evaluarlo, yo creo que el problema no es ahora. El problema se va a venir un poco más adelante. Y el tema económico es muy grave, porque estamos hablando de que Ecuador está manejándose con números terriblemente duros, una deuda externa que parece que no es de 79 mil millones, sino de 83 mil millones, dice Marco Flores, que es un hombre bien informado, que es el exministro, el ministro de Economía. Y desgraciadamente también consecuencia de un manejo errático de la economía, sobre todo en materia de tributos, incentivos, porque la doctora Vilma Salgado, tú la conoces, ha hecho un estudio, yo lo he revisado bien, y resulta que desde el año 2013, desde 2013, si no estoy mal, hasta el 2023, corrijo, 2010 al 2023, Ecuador ha dejado de percibir entre tributos e incentivos más o menos 69 mil millones de dólares. No te estoy incluyendo en ese cálculo subsidios de gasolinas, bonos, nada. 69 mil millones que se le han perdonado, condonado, diferido, lo que sea. 69 mil, es decir, bastante cerca de nuestra deuda externa. Entonces, si nos ponemos a revisar esos números, decimos, bueno, con razón, pues este año a lo mejor al presidente de la República le va a tocar parchar el presupuesto viendo de dónde agarra más de 15 mil millones de dólares, pues. Es tremendo lo que está pasando en Ecuador. Y estamos arrastrando taras de hace muchos años, ¿no?
Taras y tarados.
De todo, de todo.
Hay de todo.
De todo.
Oye, ¿cómo se siente en la política el ambiente raro de que no haya oposición? Pues sí, es como raro.
Por eso te digo, yo creo que todos están jugando las mismas cartas. Todos están apostando a que es un error tirártele a cabezazos a alguien que tiene una aceptación, una aprobación de gestión tan importante.
Están esperando que cometa el error.
Exactamente. Todos están esperando el resbalón. Ha habido resbalones. Por ejemplo, yo considero que en materia de relaciones internacionales ha sido muy errática la labor del gobierno de Noboa. Lo que dijo la canciller de Venezuela, que tuvo que después salir a interpretar sobre el presidente de la República, que Ecuador no reconocía al gobierno de Venezuela. Resulta que después el presidente dijo que no había dicho eso, sino que no reconocía el resultado de las elecciones. Ahora resulta que tenemos que esperar el resultado de las elecciones para que vuelvan a salir a aclararlo, puesto que las mismas cosas que han denunciado se mantienen en Venezuela. Entonces tendremos un alcance. El tema de la famosa mosca jorobada, las relaciones con Rusia, el haberle consultado por escrito a la Embajada de México a ver si pueden darles permiso para ir a capturar al señor Glass, sea quien fuera, pero eso a mí me dicen, yo no estudié diplomacia, que en primer año de diplomacia te enseña que eso no se hace, esa casa en Quito es territorio del Estado mexicano. Entonces, en ese sentido ha habido fallas, pero como la gente ve que en seguridad no le va mal, para la gente la prioridad en este rato es esa.
¿Le ves equipo al presidente?
No. Yo creo que el presidente ha priorizado personas muy cercanas y de mucha confianza, que no está mal, pero no siempre una persona cercana de mucha confianza es equivalente a capacidad. Claro. Y creo que en un momento determinado el presidente se va a dar cuenta de que va a tener que hacer algunos ajustes en su gabinete. Algunos ajustes. Y algunos, fíjate que por esa relación de amistad, de cercanía, han pagado piso por su inexperiencia, no por mala fe, no por corrupción, sino por su inexperiencia, ¿no? Y esas son cosas que por las que después tiene que salir el presidente a dar explicaciones. Entonces, en algún momento tienen que hacer algunos ajustes, pero como le está yendo bien en materia de seguridad, te insisto, la gente no está pensando en mañana o pasado, cuando se encuentre con los grandes problemas económicos que habrá, porque no hay trabajo.
Ayer la fiscal general daba una, no sé cómo llamarlo, una disertación, una exposición invitada por la Unión de Países Europeos en relación a la narcocultura. Y habla la fiscal de una narcopolítica, casi de un narcoestado en el Ecuador. ¿Tú coincides con esa descripción de la fiscal?
Yo creo que hay demostraciones de que la narcopolítica ya no es una fantasía.
Un tema ajeno.
No, ya no está solo en el imaginario de la gente. Estamos viéndolo, estamos tocándolo, estamos viendo que eso es una realidad. Y que la plata del narcotráfico ha contaminado prácticamente todo. Y el tema es ese, la plata. Poderoso a caballeros don dinero. Y ese caballero no tan caballeroso es el que ha hecho que hoy día estemos frente a los casos de corrupción probablemente más graves de los últimos años, donde ya está involucrado el dinero del narcotráfico. Entonces yo no veo que la fiscal esté lejos de lo que realmente está pasando, ¿no? Y si dice que hay una penetración en todos los estamentos del Estado, yo tengo razones para creerle.
¿Te parece un error del correísmo de insistir en el juicio político?
Me parece que no va a haber los votos.
Van a estar solitos.
Mira, yo diría que, hablando de tu primera pregunta, ¿no? Es lo mismo que está pasando con Noboa. En este momento, dispararle a un presidente, dispararle en sentido figurado.
Por favor,
en sentido figurado. Sí, cuidado. Que tiene 70% de aceptación, 78. Sí. Es un error. Y en este rato, me parece también que solamente el correísmo está impulsando el juicio político a la fiscal. No creo que hayan los votos, pero ojo con una cosa, que no se equivoquen tampoco. Ahora recuerda tú que las comisiones no archivan nada.
Correcto.
Pero eso terminará
en el pleno.
Pasando al pleno, y en el pleno no va a haber los votos. No va a haber los votos, porque la fiscal es bien vista. Aquí ya no se trata de que hace 15 años, hace 14 años o hace 8 años hizo tal cosa, dejó de hacer esta. El ciudadano ve bien el trabajo de la fiscal.
Claro.
Entonces, ¿cómo podemos cuestionarlo? Ahora, la revolución, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo de plantear el juicio político, de defender su posición y de votar por la censura. Tienen todo el derecho, pero
una cosa es tener derecho, otra cosa es tener razón.
A mí me preguntas, yo digo que no va a haber los votos y que la fiscal va a salir bien liberada del juicio político.
El presidente ha mostrado mucha habilidad, que yo la verdad no he apostado por aquello, para surfear las diferencias políticas, al menos en el legislativo, lleva la fiesta muy en paz. ¿Te ha sorprendido eso?
La verdad es que sí, porque yo intuía que con tan poca experiencia, porque realmente es poca, ¿no?
Sí, claro.
La experiencia política del presidente.
Es el tiempo que tú llevas
breve.
En el periodismo, más o menos.
No, fue el tiempo que
tuvo. El tiempo de vida del presidente es de 36 años, el presidente.
Sí, exacto. El tiempo de experiencia política fue el que
dos
tuvo
años
en el Congreso.
En la Asamblea, sí.
Nada más. Eso fue todo. De allí, porque no es lo mismo haberse preparado para una cosa es el aula y otra es
correcto.
La calle. Entonces, pensé que no le iba a ir tan bien, pero hay que reconocer que sí ha tenido la habilidad. ¿Pero por qué? Porque ha tenido la habilidad de conversar, de no, por lo menos, esas primeras conversaciones, o por lo menos tener un buen interlocutor, que parece ser que también lo tiene, que puede ser la doctora Palencia. Pero es indudable que sí hay diálogo, porque se han apagado algunos incendios. ¿A cambio de qué? No sé.
pero se han apagado algunos incendios.
Ahí está la alianza viva todavía, ¿no?
Todavía, con todos sus bemoles, la alianza sigue viva. ¿Cuándo se va a acabar la alianza? Yo digo pronto. Se va a acabar pronto porque la luna de miel terminará cuando pasen
las elecciones.
Hay el llamado a elecciones y esa alianza seguramente se va a terminar. Y también, sumado a esto, pues cuando ya aterricemos todos en la realidad de que la situación económica del país es sumamente compleja, se han reducido los espacios, las opciones para empleo y además hay otro factor, Anderson. ¿A quién le van a apuntar todos los candidatos a la presidencia de la República para ganar la elección? A Noboa.
Claro.
Sí, es el rival a ganar.
Sí, sí, sí.
Si hoy fueran las elecciones y sin duda ninguna la primera opción es Noboa, ¿a quién le van a apuntar? No van a dispararse entre ellos, tienen que apuntarle
políticamente a Noboa. ¿Ustedes van a tener de candidato a Rabascal?
Él es nuestro precandidato. ¿Por qué digo precandidato? Porque tú sabes que hay instancias PCS, internas, etcétera, ¿no?
Les gusta a los políticos hablar de esa venda.
Sí, sí. Y digo, y ni siquiera hemos hablado todavía, por ejemplo, de una candidata a vicepresidente, ni hemos propuesto más allá de que podamos tener cuadros, porque si Rabascal ha hecho un llamado a una unidad del centro hacia la izquierda, hay que esperar a ver quién se suma.
Sí.
Porque no podemos salir a una
campaña.
Eso
no va a pasar, ¿no?
No, yo creo que no. Es muy difícil en política. Yo soy de los que creen que el egoísmo es una especie de valor superior en la política.
¿Rafael es egoísta?
Bueno, él nunca ha buscado alianzas en los últimos años, digamos.
Esa es tu forma de decir que sí.
No, yo digo que no ha buscado alianzas. Yo creo que es un error. Porque si las hubiera buscado en años anteriores, otra podría haber sido su suerte. Pero él no ha buscado alianzas.
¿Terminaste mal
es
con Rafael?
Difícil. No, mal no, pero no hablamos hace
mucho
tiempo.
Pero bien tampoco.
Mal no, ni digamos neutro. Pongamos así, porque, una situación neutra, no hablamos.
Porque la RC te mintió a ti.
Yo tenía un compromiso y como no debo escarbar en cosas que yo ya las sepulté, ese compromiso no se cumplió, pero ya pasó. Ya yo del pasado en política yo creo que no se vive. Y ese es un problema que tienen muchos todavía, vivir de los recuerdos.
Claro,
eso lo he aprendido. Hasta yo lo he aprendido eso en la política. Ya tú tienes que empezar a trabajar para otra generación.
Sí.
Yo no puedo seguir hablando de cuando empecé en el 2009... y mi primer proyecto macro en la prefectura fue construir 100 escuelas, por ejemplo. No se acuerdan ahora. Hay que hablarle a otro elector. Y eso es lo que tenemos que entender los actores políticos.
¿Cómo ves Aquiles?
Aquiles no está haciendo un mal papel, de ninguna manera. Yo creo que él es un hombre muy temperamental. Pero yo digo, esta ciudad necesita una persona así.
Sí.
Esta ciudad es compleja. Mira tú lo que pasó ayer. Ayer Aquiles cerró ciento no sé cuántos locales de la Bahía. Y en la tarde ya había llegado un acuerdo porque lo único que querían era regularizarlos.
Uh-huh.
Y están ya en proceso de regularización. Si no hubiera tomado una decisión así, nunca se hubiera hecho eso. Entonces yo digo, esta ciudad si necesita una persona de ese temperamento.
Pero te parece un buen alcalde.
A mí sí, me parece un buen alcalde.
¿No le competirías a Aquiles?
A ver, yo ya, aunque uno nunca debe decir de esta agua no beberé, yo no tengo entre mis planes, entre mis proyectos, volver a intentar una alcaldía, porque ahora estoy concentrando mi esfuerzo, no solo a mi tema periodístico, uh-huh, sino al movimiento, que es uno de los cuatro partidos a nivel nacional y movimientos que no tienen tarjeta amarilla, uh-huh, Centro Democrático. Estoy dedicado, preocupado por eso. No estoy interesado en este rato en candidaturas a la alcaldía de Guayaquil, que fue una buena campaña, pero allí se cometieron muchos errores, como por ejemplo no habernos dado cuenta de que nos dividimos mucho los votos y Aquiles tuvo un camino más despejado, sí, para ganar, más allá de sus méritos, ¿no? Pero tuvo un camino más libre para ganar. Mira tú que nadie se ocupaba de Aquiles.
Claro, nadie le pegaba.
Nadie le paraba bola.
Claro.
Y entonces no tuvo oposición, más o menos como Noboa, guardando las distancias, ¿no?
Claro, tampoco, nadie le pegó a Noboa nunca.
No le pegaron. Mira, eso pasó. En cambio, entre nosotros nos quitamos votos.
Oye, eso de las primarias de la izquierda que hemos dicho que está difícil, ¿Se va a intentar de verdad o es...?
Primarias de la izquierda.
Sí.
Yo creo que eso es pensar en pajaritos preñados.
Eso no va a pasar.
No. Yo te digo que siempre terminan primando las posiciones muy personales, ¿no? Cuando tú te sientas a hablar de la opción de hacer un gran frente, sí. cada partido te viene a decir, yo participo, pero el mío es el mejor candidato.
Claro.
Todos te dicen lo mismo. Entonces después viene el siguiente paso. Ok, los medimos. Bueno, pero cada uno quiere poner su encuestador. Ya he pasado por esos procesos. Esas cosas pasan y por eso terminas no poniéndote de acuerdo. No, y si pasas ese proceso, viene el siguiente, los candidatos. Tú te sientas con un dirigente de un partido político que quiere hacer una alianza provincial. Y dices, ok, ahora vamos a una alianza en la provincia del Guayas. Ok, ¿y cómo hacemos con los...? Ah, pero yo tengo candidatos. ¿Cuántos tienes? En todos los cantones tengo los mejores candidatos. ¿Cómo haces un acuerdo así? ¿Ves? Entonces es muy difícil lograr acuerdos.
Es un país con 300 partidos, también es una locura, ¿no?
Y es una cosa que yo considero que en algún momento debe cambiar. Porque incluso si nos ponemos a sumar la cantidad de adherentes de los partidos, resulta que tenemos como 30 millones de
habitantes. Hay más que habitantes.
Sí, hay más que habitantes. Debe producirse una especie de depuración, porque tenemos más afiliados y adherentes que habitantes.
¿No te has asqueado de la política, Jimmy, después de tanto?
Mira, yo veo que más bien llega un momento en que uno tiene que decir, bueno, después de todos los periodos en que sí he estado a punto de asquearme, hay que hacer algo. Hay que hacer algo por cambiar las cosas. Y si nosotros desde nuestro espacio podemos hacer algo por cambiar las cosas, vamos a seguirlo intentando, ¿no? Yo, aunque en algunas ocasiones he estado pensando en que capaz que ya es hora de retirarme de la política, ¿no? Digo, no, uno tiene que seguirlo intentando. Y voy a seguir intentando.
Pero
desde
te ha dado
mi trinchera.
Algo bueno la política. A ti te han caído investigaciones,
todo.
Fiscalía, informes de Contraloría, insultos,
mira,
demandas.
A mí me han perseguido más que a Correa, perdóname la comparación, pero a nadie le han tirado 69 IRPs, a nadie.
69.
Sí, a nadie. Gracias a Dios he salido bien. Pero esas son las cosas amargas de la política. Pero en cambio te encuentras con gente que te recuerda, que te lo agradece y que te reconoce lo que alguna vez hiciste, aunque es tu obligación. Eso yo también lo tengo muy claro. A uno no deberían agradecerle por lo que hace, si uno está haciéndolo porque lo eligieron para trabajar, pues. Pero es bonito, ¿no? Decir que en tal cantón te recuerdan por la vía que les hiciste y cuando pasas por ahí se acercan, te brindan un refresco. Es bonito, eso es lo lindo de la política. Entonces, a mí lo que me ata a la política es saber que este país todavía tiene salida. Yo me resisto a pensar que este país ya está perdido, que ya no hay nada que hacer, que el problema económico no tiene remedio, que vamos a volver a caer en los mismos números de tristes de la delincuencia. Yo creo que este país sí tiene salida. Y parte de la salida pasa porque ya los partidos nos preocupemos de escuelas de formación política,
sí,
de preparar a mejores valores y que el votante deje de banalizar las elecciones, porque desgraciadamente eso es lo que suele pasar. Hay un proceso de banalización
de la política.
Y el votante también está metido en el proceso de la banalización, ¿no? Entonces, lo voy a decir con mucho respeto, pero lo que decide al final de la elección la victoria de Daniel Noboa es un cartón. O sea, con mucho respeto. Fue una herramienta de marketing maravillosa.
Sí.
Pero es un cartón lo que decidió al elector finalmente sobre la candidata González. Y en términos generales, ¿no? Uno ve todos los días que incluso los propios medios, nosotros los medios,
sí,
no generalizo, pero hay días en que la noticia es el cumpleaños del hijo del presidente. Me parece bien, pero esa es la noticia. O la noticia es que el presidente usa gafas. ¿Cuál es la noticia que usa gafas? Está bien, usa gafas, me parece bien. Es más, me gustan a mí las gafas.
Sí.
Pero eso no puede ser noticia, pues. Entonces, como ahora hay expertos en todo, entonces te sale el analista de no sé qué cosa que dice que el gafólogo, que dice por qué las gafas tienen un efecto de no sé cuánto. Esa es la banalización de la política, y hablo en general, que a veces conquista hasta los electores. Por eso tenemos que ser mucho más exigentes.
Pero no solo la banalización, no, también son las taras personales que han llevado con quien habías tenido una amistad, una hermandad tremenda.
Hermano, y al final realmente éramos hermanos, compartíamos en playas.
Pero no hablaste con él en vida después de que se fue del partido.
Hablamos una vez. Una. Y hablamos para desearle suerte. Uh-huh. Cuando ganó. De ahí no volvimos a hablar. O dos veces hablamos. De ahí no volvimos a hablar. Nunca hablamos de que regrese al movimiento. No, que nada. Pero de todas maneras sí hubo un distanciamiento político, pues evidente. Porque sí. Mira, y lo digo.
¿Te arrepientes de que la política se haya metido en una relación?
Porque, por ejemplo, fíjate tú que la primera acción que hizo Carlos Luis cuando accedió a la prefectura fue ir a denunciarme a la Fiscalía y a la Contraloría por el dragado. Cuestiones que no prosperaron, pero eso fue lo primero que hizo. Sí. Pues yo sí estaba
dolido,
tenía dolor, ¿no? pero luego ya uno recuerda que las cosas buenas han sido mejores que las malas. Y olvidé completamente.
¿Alguien en política con quien no te sentarías?
Mira, te diré que no hay. Yo tengo la fortuna de decirte que yo me sentaría con cualquiera. Ahora, no sé, no te estoy diciendo que acordaría cosas con cualquiera, me sentaría con cualquiera. Y creo estar casi seguro que, salvo por ahí un par de excepciones que ya me acordé, sí se sentaría entre cualquiera conmigo.
Dime, general. Un placer, gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos. Disculpen todas las cosas raras que han pasado hoy, pero salimos avante y mañana volvemos a la normalidad. Un abrazo, chau.